Muy bien, 12 horas 18 minutos. Estamos en comunicación con Mercedes, Mechita Campos. Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo estás? Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Buen día, Luis, ¿cómo estás vos?
Mirá, que yo hablo con vos y me emociono, ¿qué querés que te diga? Hace un tiempito leí en el Facebook de una mujer que escribió, o sea, Campos es lejos el mejor gobernador de la Tierra del Fuego. Nadie hasta nuestros días ha podido igualar la altura de un hombre probo. Así comienza lo que escribió esta mujer, Ani Berbel, de Río Grande. ¿La conoces?
No personalmente, pero su mamá lo conocía mucho a papá. Yo no la conozco porque no tuve el gusto de que me la presentaran, pero realmente se ve que por lo que escuchó hablar a su mamá, cuenta esto de papá, ¿no?
Vos sabés que cuando hablar con vos y contarle a los oyentes que sos hija de Ernesto Campos, ¿qué te genera a vos ser la hija de semejante hombre? No solo por lo que escriben o por lo que nos han contado de él, los que no pudimos vivir ese tiempo, pero vos tuviste la fortuna de vivir tantas experiencias al lado de este gran padre. ¿Qué sentís?
Mira, yo primero orgullo porque también nací allá. Entonces imagínate que para papá era un orgullo tremendo. Y para mí también, porque ser la hija de Campos, que tanto lo ponderan y tanto lo quieren y tanto lo recuerdan, es muy importante. Para mí y para toda la familia, ¿no?
Pero Campos era obsesionado con esto porque un tipo que le ponía nombre de aves a las hosterías o que pensó en un hospital tan grande para aquella pequeña comunidad, no es chiste, le decía la oposición política si iba a importar pacientes, ¿no?
Sí, decían eso, y además lo de las aves es muy gracioso, porque papá decía, si les ponen nombres de próceres, se los van a cambiar seguramente, en cambio si les ponemos nombre de aves, van a quedar como las constelaciones que puso la planta Orión, a la planta Antares, viste, en Malvinas, y bueno, tantas otras cosas que hizo que por eso siempre lo recuerdan, yo creo. Además era, él paseaba por la calle, visitaba a la gente, era muy amigo de todo el mundo, la verdad es esa, sí.
¿Es cierto que le prestó ropa a alguien de la estancia Harberton? Contame la historia.
Sí. Él cuando Tommy Goodall abrió cuando papá, digamos, presentó la apertura de la ruta cero, como le decía él, que es la J, habían puesto una banderita argentina, una cinta argentina, que Tommy la cortó con su Jeep. Entonces papá después le dice: Tommy, vas a tener que venir a la presentación oficial y a un agasajo que va a haber en la Casa de Gobierno. Y Tommy le dijo: pero si yo estoy siempre vestido con el overol, no tengo ropa. Entonces papá le dijo: no te preocupes, vení. Y como eran casi del mismo tamaño, le prestó un traje, camisa, corbata y hasta los zapatos, que siempre cuenta Tommy, y se ríe mucho cuando se acuerda de eso, ¿no?
Y vos que lo viviste a tu papá, ¿era así tan obsesivo? ¿Cómo era tu papá de papá, en el laburo de ser papá también?
No, él era muy jorobón, por ser fina, y siempre estaba pensando en qué puedo hacer, qué más se puede hacer, qué sé yo, hagamos esto, hagamos lo otro, las hosterías, porque la gente, no, los turistas no vienen porque no tienen dónde alojarse, entonces tenemos que hacer los hoteles, y después se arrepentía de haber hecho el Albatros chico, y el hospital grande, sí, le decían, va a tener que importar a los pacientes. Ese era el papá de, ay, ¿cómo se llama este chico que estaba en el diario El Imparcial?
¿Gross?
No me acuerdo.
¿Gross?
No. que estaba en el Imparcial, que era el diario opositor, digamos, pero que no era tan opositor.
No, no, ya, claro, lo que pasa es que yo hablo con vos, pero bueno, tenemos alguna diferencia. Vos tuviste la oportunidad de ver llegar. Contanos cómo llegó la Surubí. Hace poco hablaba con un hombre de acá, Julio Lovese, que está trabajando arduamente para que desde el gobierno pongan en valor el San Christopher.
Sí.
Y yo me acordaba las veces que he hablado con vos de la Surubí.
Bueno, la Surubí con Z, porque no sabemos quién le puso Z, pero quedó así, la llevó navegando papá desde acá, desde Buenos Aires, hasta Ushuaia, en el año 44. Y él llegó el 16 de junio a Ushuaia, que venía navegando, acompañado por el Olco, que era un remolcador de mar muy chico, pero bueno, lo acompañaba. Llegó el 16 de junio y dice que todo el pueblo, que era muy chico el pueblo, se acercó a la costa para ver este barquito, porque realmente era un barquito, es una lancha chica, y felizmente sigue navegando.
Pero venía a cumplir funciones acá, ¿no?
Sí, ¿qué te parece? Él venía recalando, creo que salió de Buenos Aires, Puerto Belgrano, algún otro puerto, y después la última noche paró en Harberton, que ahí supongo que se habrán dado un baño, habrán comido como la gente, y él alternaba entre el Olco y la Surubí, se iba cambiando entre los dos. Pero bueno, llegó a Ushuaia, y la sorpresa que tuvo cuando llegó es que yo había nacido hacía pocos días. Yo nací el 10, y lo había mamá la había atendido la señora Beban, que en ese momento era la, como se decía, la comadrona del pueblo, ¿no? La señora Amanda Beban. Así que bueno, es toda una historia.
Él venía navegando, trayendo la Surubí, y vos estabas naciendo.
Yo estaba naciendo, tal cual. Naciendo en la casa esa de la esquina de Maipú y Roca, una casa de dos pisos que ellos alquilaban una parte a una familia Fernández. Y bueno, mamá iba acompañada por la señora del vicegobernador, y había un buque de estación que le había mandado el comandante, el enfermero del buque, qué sé yo, por si podía ayudarla, pero imagínate que no. Dice mamá que el enfermero tenía más miedo que ella, ¿no?
Se cumple un nuevo aniversario, ¿no? Del fallecimiento, sí, sí. El 15. Sí. Contanos cómo vivís esta fecha.
Y bueno, imagínate que papá, pobrecito, tuvo una enfermedad muy, muy fea, tuvo un Alzheimer muy bastante largo, murió muy joven, porque él murió a los 72 años, y hacía como 3-4 años que no hablaban, y en el momento de morir dijo Ushuaia, y ahí nos acordamos que él toda la vida nos decía, yo a Ushuaia, mirando el Beagle, y decíamos, papá, pero qué trabajo, bueno, trabajo para ustedes, decía él. Y realmente, bueno, lo llevamos a Ushuaia, la Armada nos dio unas plazas en un avión, y bueno, y allá llegó a Ushuaia, donde le habían hecho después le hicieron el mausoleo que tiene ahora, que es muy chiquito. Primero estuvo en lo de la secretaria de él, que tampoco me acuerdo el nombre, un tiempo, y después pasó al mausoleo ese, y ahí está, y todos los años la gente lo recuerda, y cambian los gobiernos y cambian los políticos y cambian todos, pero bueno, a él lo van y lo recuerdan.
Han hecho una película, un documental, vos participaste de eso. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué opinión te merece? ¿Y cómo le recomendarías a la gente que vea, a quienes no conocen la obra de Campos?
Bueno, eso lo hicieron un no sé si es una firma, ¿cómo se llama? Se llama El Rompehielos. Lo hizo, lo filmaron, fueron a Malvinas, estuvieron averiguando allá, porque era la época que venían los chicos estudiantes acá al continente, como decía papá, no a la Argentina, al continente a estudiar. Y entonces los llevaban a Córdoba o acá, colegios muy buenos, ingleses. Bueno, volvían los chicos a Malvinas después de recibirse y muchos, había uno especialmente que ahí en el video lo mencionan, tampoco me acuerdo el nombre porque era un inglés, que se acuerda mucho de papá, porque cuando estaban acá, papá los sacaba a veces los fines de semana, los llevaba a que conocieran Buenos Aires. Así que imagínate que cómo ubicar la película, yo creo que es por el rompehielos, que se presentó en Ushuaia hará 2 o 3 años y después se presentó en Río Grande también.
Ahora, qué loco, ¿no? Mirá hasta dónde había avanzado en la relación de nuestra provincia, en aquel momento territorio, con nuestras Islas Malvinas. Él viajaba, visitaba las Malvinas y hasta incluso entiendo que tuvo una licencia de conducir en Malvinas.
Claro, porque esto era año 72, 73, ya papá no era gobernador, por supuesto, y tampoco todavía era diputado. Y él había vuelto a trabajar a YPF después de ser gobernador. Y ahí había, no sé si fue idea de él o de los demás, probablemente de él, de hacer la planta de almacenaje de combustible en Malvinas, que le puso Antares, y bueno, y viajaba todo el tiempo con el Buen Suceso, que llevaban la carga para armar esto. También se puso gas del Estado, el Correo Argentino, y él viajaba y un día lo invitó a tomar el té el gobernador, que el gobernador para la inauguración del aeropuerto se había vestido con todas esas plumas, esas cosas que se ponen los ingleses, y un día lo invita a tomar el té y papá le dice: mire, señor, yo acá tengo que manejar, tengo una Land Rover pero no tengo carnet de conductor. Y le habilitó un carnet de conductor a papá. Y papá, medio en broma, medio en serio, cuando volvió, le llevó un carnet de conducir de la Argentina. Si usted va al continente, también va a poder manejar.
¡Qué bueno! ¡Por favor! Tener esa relación, ¿no?
Sí, muy gracioso.
Mirá cómo estaban las relaciones con los isleños. Mirá, tengo mensajes de... Yo la tengo con Elsa Sánchez, ¿no? Me dice saludos a Mechi, Marilí, Evangelina y su nieta Cecilia. Se ve que te conoce, Elsa debe haber estado en alguna oportunidad con vos.
Sí, Elsa sí. Elsa ha estado conmigo porque ellos le hacen un festejo a papá para el cumpleaños que es el 5 de agosto en el hospital, porque al hospital le pusieron el nombre de papá también, como decís siempre vos, el Hospital Gobernador Campos. Y el 5 de agosto hacen un festejo y, bueno, le festejan el cumpleaños.
Qué gesto, qué linda gente que tenemos acá. Enrique Chasco, ¿lo ubicás, Enrique?
Sí, lo ubico.
El almacén
de Ramos Generales.
Yo le digo el viejo almacén y es el almacén de Ramos Generales también, se hace presente con un saludo. Gabriel Reyes dice: Campos, un caballero del mar. Qué lindo que la gente recuerde así a tu papá.
Qué lindo que lo recuerden así. La verdad que me da mucho mucho orgullo, ¿viste? Me da un sentimiento de orgullo de ver cómo lo recuerdan a papá. Eso es muy lindo, y toda mi familia también.
Yo, sí. Está bien, uno... el hecho de charlar con vos también es preguntarte, ¿no? Sí. Vos, en algún momento te habrás enterado que en el gobierno anterior dijeron: bueno, vamos a agrandar el hospital, el HR, ¿no? Les gusta llamarlo, a mí me gusta llamarlo Ernesto Campos, porque hay que llamarlo por su nombre. Claro. Pero pensaron en la ampliación del hospital y lo primero que hicieron fue tirar las casas que había alrededor del hospital. Tienen una historia esas casas, ¿verdad?
Sí, tienen una historia. A mí me mortificó bastante cuando las tiraron abajo, porque las habían descuidado mucho. En ese barrio, que se llamaba de Funcionarios, se habrá hecho allá por el 60, eran unas casas tipo prefabricadas que había hecho importar papá de Canadá, y ahí vivíamos nosotros y todos los funcionarios mientras se construía la casa que está de gobierno, que fue mucho tiempo a la entrada de la pasarela.
Claro.
Así que en algún momento me dijeron: no, se va a preservar una de esas casas y las van a poner ahí en el barrio viejo, viste, que está enfrente, que está la casa Beban y demás, pero yo creo que yo vi como la topadora les pasaba por encima, mirá, y me dio mucha pena. Pero bueno, así parece que es el progreso, porque ahí están agrandando el hospital.
No, Mechita, el progreso es otra cosa, eso es destruir el patrimonio histórico.
bueno.
No, no, o sea, las cosas por su nombre. Y por supuesto, te mortificó a vos y nos mortificó a muchos que conocimos la historia de esas casas que importó desde Canadá quien fue el gobernador Campos. ¿Cuántos años gobernó el territorio?
6 años.
¿Y en 6 años hizo tanto?
Tanto. Tanto. Era muy, muy activo, ¿viste? Él llegaba a Buenos Aires, se venía para acá, hablaba con Frondizi, y Frondizi le decía, este Campos es el único gobernador que no me trae problemas, me trae soluciones. Entonces papá decía, me gustaría hacer tal cosa, y el Congreso se lo apoyaba. Y le daban la plata.
¿Vos sabés que alguna vez leí en un libro, creo que, si por ahí me equivoco, que me disculpe si no es de Velotti Camaño, pero había escrito algo como que en algún momento tu papá estuvo con Adolfo Ciurano y se atrevía a pensar en una ciudad turística, ¿no? O en un portal de ingreso a la Antártida. ¿Hay algo de cierto en esa anécdota?
Sí, creo que sí. Creo que sí. También, como decía él, Ushuaia tiene que estar llena de barcos. No puede ser que no vengan, porque no querían venir las compañías navieras para acá, porque yo no sé si temían a los canales fueguinos o qué temían, no se animaban a ir. Y papá las visitaba una a una hasta que encontró a Ibarra, la compañía Ibarra, que tenía la sede en Montevideo, pero tenía una sucursal aquí, y los de la compañía Ibarra se animaron. Y dijeron, bueno, nosotros vamos con nuestros barcos, y empezaron a ir el San Vicente y el San Roque, allá también por los 60. Y así es como empezaron después los barcos a animarse, porque era como que no se animaban. Y es más, papá al San Roque alguna vez le ha hecho de práctico de a bordo ad honorem, como decía él.
Yo no quiero, está bien, vos tenés, ¿qué tiempo viviste vos? ¿Cuáles son los recuerdos más presentes que tenés de haber vivido en aquella isla con tan poquita gente, ¿no? En una isla tan distinta a la que tenemos hoy.
Mira, yo salí, cuando llegamos vivimos en la casa de gobierno vieja, un año estuvimos ahí, y yo iba al colegio en la esquina, el Colegio Nacional, el Martí, funcionaba ese año ahí, y bueno, pude ver cómo se recibieron los primeros bachilleres, que estaban todos los chicos estos García, que eran unos cuantos. Después nos mudamos a la Casa Verde, que estaba arriba, en la otra esquina, haciendo cruz con el bar de Buesas, que papá se iba a tomar café con Buesas, porque papá no tomaba alcohol. Entonces las mujeres era como que no íbamos al bar de Buesas, porque tomaban ahí su copita no sé de qué.
Ahora, ayúdame, porque también, y muchos oyentes les debe pasar lo mismo, bar de Buesas, ¿cómo lo ubicamos en la actualidad?
Ahora creo que es un pub o una confitería o un restaurante también. Está justo en la esquina. ¿Qué esquina es esa? Roca, me parece. Y San Martín. Sí, San Martín, creo que sí.
¿En Roca y San Martín es el ideal?
El ideal, claro.
Claro, yo lo conozco como ideal y vos lo conocés como Buesas.
Es que se le decía familiarmente el bar de Buesas. Ellos vivían al lado, la señora de Buesas tenía un jardín espectacular.
Me hablas de jardín y pienso en ese jardín de la Maipú y la casa y la Serre. ¿Ahí es donde vivías vos?
Claro, ahí en la casa de la gobernación vivíamos nosotros. El jardín ya estaba, creo que lo había iniciado Florido, que fue el gobernador que estuvo antes que papá. Y bueno, ahí estaban ya las amapolas, existían. Ahora lo tiene Adrián de Antueno, que lo cuida como nada, ¿no? Brutal.
¿Cuánto trabajo hace Adrián de Antueno en silencio para preservar y lo que le cuesta preservar esa esquina?
Sí, lo que le cuesta, pero lo ayudan, creo, por suerte, los hijos, y bueno, está muy, muy bien cuidado eso. Está al lado del Albatros, que también lo agrandaron, me parece. Bueno, después hicieron la ampliación con el canal Beagle, ¿no? Porque claro, el Albatros había quedado re chico, y el Albatros tenía la primera galería que decía papá, que era la galería del Albatros, que no sé si ahora la sacaron, me parece, que funcionó Radio Nacional ahí.
acá esta pregunta tiene que la gente viste cómo es, ¿no? ¿Te gustaba mucho la música?
Sí.
Y hay una historia de un equipo de música que alguna vez alguien le regaló al gobernador Campos.
Sí, nos regalaron a nosotros cuando fue la empresa que hizo los hoteles, que hizo me parece que el hospital también. No se le ocurrió al director mejor de la empresa que regalarnos un combinado, se llamaba, que era radio y tocadiscos. Cuando llegó papá, nosotros ya lo habíamos enchufado, ya lo habíamos enchufado todo, y dijo, ¿y eso de dónde salió? Pero nos regalaron de la compañía, papá. No, de ninguna manera, se devuelve. No acepto regalos de nadie, porque el que me regala algo es que me va a pedir algo, así que no acepto regalos. Y bueno, lo devolvió, pero después nos compró uno, Después nos compró uno.
Ay, ¿cuántos años tenías? Te quitaron...
No te sí, puedes... me lo devolvieron enseguida, no te preocupes, porque papá lo compró enseguida y bueno, teníamos nuestro tocadiscos, escuchábamos los discos de pasta.
¿Y recordás qué música escuchabas en esa época? ¿O no me querés decir para que no te saquemos la edad?
No, ¿qué me importa? Escuchábamos Ray Conniff, escuchábamos todos los boleristas de la época. Nos encantaba a mis hermanos y a mí escuchar música en el, como le decíamos, el combinado.
El combinado. ¿Qué otro recuerdo tenés? Yo me acuerdo cuando nombraste a José Martí en la primera escuela del país, que era escuela mixta para varones y mujeres.
Por supuesto, y en mi año, que yo estaba cuando llegué en segundo año, porque llegué a mitad de segundo año, estaba, el Mono Lobés estaba un año más que yo.
Ah, mira.
Y yo tenía de compañero a Ramón Deli, un chico que se mató en un accidente, y a uno de los Bronzovich también. Y bueno, éramos tres alumnos, y los profesores eran todos los que se sentían capacitados para dar clases, ¿viste? No, algunos no tenían título, pero había un oficial de la Armada que sabía mucha matemática y nos daba matemáticas, y había otro ingeniero que sabía física y nos daba física. Bueno, todo así era. No, la edad la sacás por la llegada de la Surubí.
No, bueno, pero no voy a indagar más sobre tu edad. Y tampoco voy a abusar más de tu tiempo porque sé que tenés un compromiso dentro de un ratito. Nos hubiese gustado verte por acá, pero bueno, me comentabas fuera de aire que no vas a poder venir.
No, y mi sobrina Cecilia, que suele estar, también está de vacaciones, así que de los Campos esta vez no hay nadie. Pero bueno, ahí estamos presentes lo mismo, ¿no?
Hay gente que me escribe que está riendo y llorando con tu relato. Tenés el amor de mucha gente, de mucha gente.
Les agradezco mucho a todos el amor a mi padre, sobre todo, ¿no? La admiración que le tenían a él, porque conversaban con él, porque escuchaban hablar de él, porque él paseaba y les preguntaba qué necesitaban. Y bueno, y después tuvo... Nosotros vemos este homenaje que le pusieron al hospital en nombre de él, a la calle... Gobernador Campos, y bueno, entonces nos sentimos muy muy contentos.
Vos sabés que de mi parte siento que todo lo que hagamos para recordar a Campos, por ahí leo cosas y yo tengo la cabeza muy enferma con la política, ¿no?
Sí.
Entonces cuando me dicen ex gobernador, no, es un gobernador presente, es un gobernador mandato cumplido, es Ernesto Campos. Ponerle el grado de capitán o relacionarlo con un gobierno de un signo político, Campos, siento que es un cordobés, ¿verdad? ¿Dónde nació Campos?
No, nació en Buenos Aires, pero vivió en Córdoba y estuvo en el Colegio de Montserrat en Córdoba, después entró a la Escuela Naval.
¿Qué cosas buenas que da Buenos Aires? ¿Dónde nació?
Acá en Capital.
O sea que Capital. Es de la ciudad privilegiada, de la CABA.
Sí, de la ciudad privilegiada. En esa época no sé si era privilegiada, pero él nació acá y estudió en Córdoba.
No, sabes que es de chiste, digo la ciudad privilegiada, pero mirá qué gran hombre que nos dio, que después, en democracia, con esta provincia hermosa, porque es una gran provincia, hablamos con gente que viene, turistas que vienen de todas partes del mundo, y decimos, ¿Cómo pueden haber destruido la hostería Petrel? ¿Qué sentías claro. vos cuando destruyeron Yehuin? ¿Qué tiene que ver con lo contemporáneo? La del Parque Nacional, ¿también se hizo esa hostería en la gestión de tu papá?
Sí, sí, también. También, que después se quemó. Sí, se incendió esa hostería, pero la rehicieron, más chica, pero la rehicieron esa hostería. Y él, cuando hizo allá la Pataya, el Parque Nacional, tuvieron que hacer la ruta, porque le había como una senda. Y la ruta, papá le pidió ayuda al gobernador de Santa Cruz, que era el gobernador Paradelo, y él le envió los pontoneros, los soldados, que no sé cómo se llama la agrupación de soldados pontoneros de Río Gallegos, que lo ayudaron a construir la ruta.
¿Cuántas historias, cuántas cosas habrás visto? ¿Tuviste oportunidad de ver a los presos, a la banda de los presos, o ya no?
No. El presidio se cerró en el 47.
O sea, cuando vos viniste, cuando vos estuviste.
No, ya no acá, estaba el presidio. No, pero, ya estaba la base.
Y estaba la historia fresca de quienes habían trabajado en el presidio y una vez que fue cerrado se quedaron igual a vivir acá.
Claro. El presidio se cerró en el 47 y nosotros creo que en el 47 papá ya se vino para Buenos Aires. Lo mandaron de pase para acá. Pero mamá tenía cuentos de los presos que yo ya ni me acuerdo.
Cuánta historia linda que sí. Tienes. Te agradezco infinitamente la posibilidad que nos has dado de hablar. Ojalá que te llamen de todos los medios. Ojalá que puedas contar parte de esa historia a todos los medios de Tierra del Fuego. Necesitamos tener presente el nombre de Ernesto Campos cada día.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Yo te agradezco el llamado y le mando un cariño muy grande a toda la audiencia y a todos los que te llamaron. Yasco, que está en lo que era en la casa de don José Salomón. Y bueno, todos los recuerdos lindos que tengo de esa época, los Bronzovich y los Loncharich, y bueno, hay tanta gente que el OBS, que yo he pasado por allá por las cotorras y lo he visitado. Bueno, muchas cosas lindas, la verdad.
¿Cuántos recuerdos? Gracias por estar, Linda. Gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a vos por tu llamado y un cariño grande, muy grande a toda la audiencia y a vos en especial.
Un beso.
Chao, chao.
Desde siempre, tu mejor compañía. 94.